Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Vean que con frío. Hace mucho frío. Vamos a revisar el tiro de temperatura. Yo ayer en la noche hacía un frío espantoso. Tuve que estar por asuntos mecánicos automotrices en la calle un rato. Y de verdad que terminé absolutamente congelada. Y ahora tenemos 0,3 grados, promedio 91% de humedad para la calidad del aire aquí en la región metropolitana. Vamos a revisar también cómo va funcionando la calidad del aire. Según entiendo, se está colocando mitimota, entre bueno y regular. Anoche corría bastante brisa, eso por lo menos ayuda a evitar que los índices se eleven más allá de lo necesario. Ya vamos a revisar en detalle el informe del tiempo, porque antes tenemos que dar espacio a un montón de temas de la actualidad nacional y también de la actualidad internacional. La negociación por la reforma laboral está, está en una etapa tremendamente relevante, porque las puntadas que se le están dando a esta costura se están haciendo justo en el momento en el que el país está en un debate que resulta súper relevante también. El realismo sin renuncia de la presidenta Bachelet, las cosas en la medida de lo posible, espíritu de la concertación más histórica, más clásica, siempre teniendo los criterios económicos, no sé si por delante, porque al final los criterios económicos terminan siendo también criterios políticos. Aquí uno es una cosa la economía y otra la política, son dos cuestiones que van estrictamente de la mano, y entender eso facilita mucho, mucho más la ejecución de las políticas públicas y, por cierto, también los consensos. Así que hay que tener un foco puesto ahí, hay que tener el otro foco también puesto en la carrera docente, están empezando a darse absurdos en esta situación, porque lo único que está ocurriendo es que la figura de Jaime Gajardo, ya suficientemente cuestionada, está simplemente quedando deslegitimada a raíz de la división interna en que se está dando al interior del Colegio de Profesores. Ahora, eso importa bien poco si se lo compara con la deslegitimación que está sufriendo la educación pública, que es un tema que ya hemos venido conversando en más de alguna oportunidad. Vamos a hablar del histórico día de Cuba con Estados Unidos ayer, cosa que también nos tomó bastante parte del día en las distintas ediciones aquí en Duna, también de Grecia, de las elecciones en Corea del Norte, del deporte, con las malas noticias para Carlos Oyarzún, el ciclista. Hartos temas. Son las 7 de la mañana con 3 minutos. Hoy es martes 21 de julio.
En Duna en Punto, titulares.
La Moneda está buscando la fórmula para acotar la extensión de las huelgas en las pymes. El titular de Hacienda, Rodrigo Valdés, expuso las posibles alternativas durante la reunión del Comité Político de La Moneda con dirigentes de la nueva mayoría, que busca esto perfeccionar el proyecto de reforma laboral. En tanto, la SOFOFA indicó que un 78% de las huelgas ilegales se concentran en el sector público y advirtió que la reforma se hizo en base a un diagnóstico errado. La Comisión de Salud suspendió la sesión que debatiría el proyecto de ley para despenalizar la interrupción del embarazo por ausencia de parlamentarios. De los 13 diputados miembros, solo asistieron 4. El retiro de Carol Cariola fue clave para poner fin a la sesión que oiría a entidades a favor y en contra del proyecto. Según publica La Tercera, el registro de asistencias muestra que el presidente de la Cámara, Marco Antonio Núñez, y su par, Manuel Bonsalve, tienen la presencia más baja. Los diputados aseguraron que es el momento de votar el proyecto de carrera docente luego que su discusión fuera suspendida el 11 de junio. La presidenta de la comisión, Camila Vallejo, dijo que postergar el debate no garantiza que se legisle en algún minuto. Además, los parlamentarios llamaron al Colegio de Profesores a retomar el diálogo. Por el caso Corpesca, la Fiscalía indaga lavado de activos y decretó que la investigación quede bajo reserva por 6 meses a contar de ayer. El fiscal Sabas Chaguán notificó vía mail a los distintos intervinientes del caso. En tanto, el Ministerio Público pidió separar las causas Penta-SQM, por lo que hoy el fiscal nacional podría referirse a las nuevas medidas de la investigación. Por el caso del programa de capacitación CENSE, diputados van a pedir la intervención de la Contraloría e iniciaron la fiscalización tras la denuncia. El político y empresario español Ángel Ojeda Avilés se había adjudicado en Chile contratos de capacitación por 9 millones de pesos, según dijo el Mercurio. En tanto, el diputado de la ADC, Lautaro Carmona, del PC, Lautaro Carmona, señaló que iniciará una fiscalización para conocer los alcances del caso. La Superintendencia de Valores y Seguros impuso condiciones a los cambios de Enersis, pero descartó que la reestructuración de la compañía sea entre partes relacionadas. El regulador instruyó a la firma y sus filiales a entregar información sobre el caso y a proporcionar peritos independientes que le evalúen. En tanto, la filial de Enel señaló que los requerimientos recibidos están siendo analizados por las instancias de la compañía. Los exiliados cubanos temen perder los beneficios migratorios tras la reapertura de las embajadas. Las personas están inquietas por las eventuales reformas legales que acaben con su estatus de residencia. Esto luego de que, tras medio siglo, Estados Unidos y Cuba abrieron el lunes una nueva era con sus delegaciones diplomáticas en Washington y La Habana. El candidato presidencial estadounidense Donald Trump sigue creciendo en los sondeos. Esta vez duplicó a sus rivales de las primeras republicanas. El magnate, tras sus agresiones contra inmigrantes mexicanos, y el senador John McCain, se consolidó como el líder entre los abanderados opositores por encima de Scott Walker y Jeb Bush. Corea del Norte aseguró que no está interesado en un diálogo con Estados Unidos similar al que sostuvo Irán para renunciar a sus capacidades nucleares. A través de un comunicado, el Ministerio de Exteriores del país asiático señaló que el programa nuclear de Corea del Norte es una disuasión esencial contra la política exterior estadounidense. El gobierno venezolano de Nicolás Maduro ya inhabilitó a 5 candidatos opositores para las votaciones legislativas. La Mesa de la Unidad Democrática manifestó su indignación por las arremetidas chavistas contra líderes postulados en la Asamblea Nacional, por lo que evalúa llevar las denuncias a instancias internacionales.
Hacemos deporte en Duna en Punto.
Una pena lo de Carlos Oyarzún, el ciclista nacional, que dio no negativo en el control de dopaje en los Juegos Panamericanos de Toronto. El positivo es por roxadustato, que es una sustancia popular en los ciclistas. Él regresó de inmediato a Chile, pero antes pidió, obviamente, la muestra B del test. Él arriesga una suspensión por 4 años. Es una sustancia de última generación que ni siquiera tiene nombre comercial, ¿eh?, pero que ya está prohibida porque finalmente mejora el rendimiento. La verdad es que llamó mucho la atención la noticia de Oyarzún, entre otras razones porque, como explicaba alguien, el presidente del Comité Olímpico Chileno, Oyarzún vive de esto. Entonces, correr este riesgo, la verdad es que resulta bastante insólito. Fue Neven Illich el que lo dijo. Dijo que quienes caían en esto al final del día tenían miles de teorías. Hay 7 casos ya de dopaje sumando en Toronto, además de Oyarzún. Fueron también suspendidos la luchadora argentina Luz Vázquez, la pesista mexicana Cintia Domínguez, el nadador peruano Mauricio Flol y 3 beisbolistas. Bueno, vamos a ver qué es lo que le dice el B, ¿no es cierto? Pero la situación claramente es lamentable. Lo destaca el Mercurio en su portada. Deportes de la Tercera dice 4 años de pena también para el reconocido Oyarzún y su regreso de inmediato acá a nuestro país. También habla de que las diablitas se acercan al podio. En el caso del fútbol, está hablando el alcalde de Ñuñoa, dice que si a Colo Colo le dieron el estadio, ¿por qué no una concesión para la U? Es un hombre de la U, claramente, el alcalde de Ñuñoa. Isaac Johnson, que se corona en el British Open, sin ser uno de los favoritos durante el torneo, el estadounidense logró quedarse con su primer British Open en St. Andrews. El golfista venció en los 4 hoyos de desempate al sudafricano que tiene un apellido que es impronunciable para mí, Luis Oosthuizen. Bueno, me corrígame escribiéndome cómo se pronuncia, por favor. y el australiano Mark Leishman para conseguir su segundo grande después de ganar el Masters de Augusta en el año 2007. Además les cuento que el surcoreano Chung Mong-hoon está analizando presentarse a las elecciones presidenciales de la FIFA. El empresario del grupo Hyundai, que fue presidente del organismo, vicepresidente del organismo entre 1994 y 2011, pretende ser el nuevo regente debido a que, según él, va a buscar mantener el comienzo de una nueva era. Ayer le tiraron, un comediante le tiró unos billetes falsos a Joseph Blatter durante la conferencia de prensa. Como decía alguien, decían hace un rato atrás en cooperativa, pero ni se inmutó porque eran falsos. Son las 7:11.
La economía en Duna en Punto.
Nombraron fiscales nuevos en el caso Cascadas, ¿ah?, para reforzar la investigación. Había críticas bastante ácidas en contra del fiscal José Morales. Y se sumó a dos fiscales adjuntas. La medida es luego de la presentación de estos querellantes. A pesar del refuerzo, están pidiendo en todo caso los querellantes acciones concretas en contra de los sancionados por la Superintendencia de Valores y Seguros. Destacan que está más bien estancada la investigación. También destaca la tercera, el pronunciamiento de la Super de Valores, que descartó que la reestructuración de Enersis sea entre partes relacionadas. Ese tema viene también detallado en más prensa económica. Lo trae el Mercurio, lo trae en titular Pulso, lo trae también el diario Estrategia. Bueno, el Financiero también, que además titula con la ambiciosa apuesta de Entel en Perú alcanzar a Movistar y duplicar a Chile en tamaño. Ahora, el Financiero agrega que las AFP están analizando responder están analizando los recursos, ¿verdad?, después de la respuesta de la SBS a la reestructuración de Enersis. Pulso además dice que la Reinvial recorta el PIB 2015-2016 y advierte trayectoria de L para la economía chilena. El Departamento de Estudio de la Reinvial rebajó de 2,8 a 2,2 la proyección de crecimiento para este año y para el próximo del 3,3 al 2,7%. Malas noticias trae. Y Cochilco, lo destaca Estrategia, dice que el costo medio de la operación en la minería del cobre ha aumentado 10% anual entre 2005 y 2014. Finalmente, el Mercurio destaca la presentación de la SOFOFA ayer en la Comisión Laboral del Senado, que está analizando la reforma laboral, y dice que impulsa el reemplazo de trabajadores en huelga con personal interno en vez de contratar externos. Parece ya un matiz en la discusión. No revisamos los indicadores. El IPSA ayer tuvo un alza de 0,31, el Dow Jones subió un 0,08 y el Bovespa cayó 1,42. El Shanghai Composite subió un 0,64, el Nikkei un 0,93 arriba, el Hang Seng también arriba un 0,51, están verdes el CAC 40, 0,04, el DAX también un 0,04 y el Financial Times está cayendo un 0,04. El dólar interbancario ayer subió un poco más de medio punto, en 6,49,60 fue el cierre, el cobre cayó un 0,73 y el WTI cayó 1,5%. En Banchile Inversiones saben que la información mueve los mercados y por eso sus clientes tienen acceso a ella a través de los informes preparados especialmente por el Departamento de Estudios de Banchile Inversiones, valor para crear un futuro mejor.
Tomamos la temperatura en Duna en Punto.
Cero tres grados, 91% de la humedad ambiental en la región metropolitana, máxima esperada de 17 con el cielo despejado, variando a escasa nubosidad por la tarde. La semana se viene bien parejita, temperatura cercada del grado, de los cero, y máximas que podrían andar 18, 19 grados, ni una gota de agua. Viña Valparaíso, hay 6 grados, esperan 15, también con el cielo despejado por la mañana, variando a escasa nubosidad por la tarde. Concepción espera una máxima de 12 grados con el cielo parcial a nublado, tiende más bien a mantenerse así el resto de la semana. Y en el caso de Puerto Montt, se acaban las lluvias por hoy, máxima de 10 grados, pero las precipitaciones vuelven a contar de mañana miércoles y las máximas se van a mantener entre los 10 y los 11 grados.
When you're down and troubled and you need a helping hand and nothing, oh, nothing is going right, close your eyes and think of me and soon I will be brighten up even your darkest night. You just call up my name
and esta es de las canciones bonitas que hay, ¿verdad? Y es una canción con un tremendo, tremendo significado que popularizó como nadie Carole King, ¿verdad? La gloria de esta canción la se la dio Carole King en 1971. Pero el que estamos escuchando es a James Taylor. James Taylor popularizó también esta versión, este cover de You've Got a Friend. Esta canción alcanzó el número uno del Billboard un día como hoy, cuando Carole King la lanzó en 1971, como les decía. Pero nosotros nos quedamos ahora con esta versión igualmente buena, menos popular, de James Taylor, para saludar a nuestros auspiciadores.
En Duna en Punto, miramos el mundo.
Siete de la mañana con 22 minutos, ya están abiertas las embajadas, ¿verdad?, en Washington y en La Habana, por parte de Estados Unidos y de Cuba, pero les quedan hacer varias cosas a los dos países. Bueno, por de pronto, avanzar en el tema del bloqueo, resolver la situación de Guantánamo, aunque ayer John Kerry dijo que no estaba presente en las combinaciones de volver este arrendamiento, ¿verdad?, que hacen los estadounidenses en la base, para instalar la base militar en territorio cubano, y otras situaciones más, el tema de las disidentes, el tema de los derechos humanos. Ayer hacíamos una lista, ¿se acuerdan?, de aquellos temas que están pendientes de lado y lado. Probablemente avanzar en el desbloqueo sea una de las situaciones más relevantes, y lo que pretende ahora Estados Unidos, o sea, lo que pretende Cuba, básicamente, es debilitar el embargo, con muchas posibilidades, suponiendo en el fondo, ¿verdad?, que esta cohabitación no se vaya a echar a perder, producto de esa negociación. Es una suerte de luna de miel que hay que ver por cuánto tiempo se extiende. Pero en lo concreto, ahora los dos países tienen, por ejemplo, que nombrar embajadores y decidir dónde van a abrir los consulados. Y tienen procesos totalmente distintos para nombrar a sus embajadores en el extranjero. El de Cuba es más expedito que el estadounidense. Depende de decisión política, la toma el Partido Comunista. Y de otra parte, el del Estado donde, o sea, el Partido Comunista por un lado y otra, el Ministerio de Exteriores tiene la primera palabra y el Consejo de Ministros finalmente tiene la última opción. Entonces, el nombramiento de un embajador puede terminar siendo rápido, y los elementos más importantes son el nivel de confianza que se tiene sobre el nombrado, cuánto conoce el país al que va y cómo ha seguido la política de la isla respecto de este. Pero en el caso de Estados Unidos, lo destaca hoy día el diario El Mundo, lo que llaman los corrillos del poder en La Habana se mantienen bastante herméticos en relación al nombre del embajador futuro en Cuba. La prensa hay que leerla con pinzas, ¿verdad?, y entre líneas. Este fin de semana se destacó un nombre que ya había surgido en los rumores, que es el de José Luis Ponce. Él fue portavoz de la sección de intereses de Cuba en Washington. A raíz de un conflicto diplomático terminó regresando a La Habana casi al final de haber estado después de 3 años. Estuvo en cargos en la Cancillería y este fin de semana apareció en un acto de juramento de nuevos embajadores con misiones asignadas en el exterior. Así que parezca su nombre no resulta ser casualidad en absoluto. En Estados Unidos el proceso de nombramiento es bastante más complicado. El presidente propone a alguien, el nominado tiene que ser confirmado en el Senado, porque el Senado supervisa la política exterior del Estado norteamericano y eso hace que todo dependa finalmente del balance político o del humor con el que anden políticamente hablando los parlamentarios. La cosa es más compleja porque el Comité de Exteriores está muy influenciado por dos senadores de origen cubano, Marco Rubio y el demócrata Robert Menéndez, que van a roncar finalmente en esta decisión. Así que eso es en lo inmediato lo que se viene luego del histórico día que se vio ayer con la reapertura de las embajadas y el izamiento simbólico de las banderas. Les decíamos antes de ir a la pausa que ayer se conocieron en medio de un montón de revelaciones que no dejan de fluir y en medio también de muy fuertes presiones políticas, se conoció ayer cómo está avanzando el proceso judicial en torno al escándalo de corrupción de Petrobras, porque se dictaron las primeras sentencias en contra de empresarios implicados en el esquema de los sobornos. Los dos ejecutivos más poderosos detenidos hasta el momento han sido acusados también formalmente de crímenes como fraude, formación de cartel y lavado de dinero. El expresidente de la constructora Camargo Correa, Dalton Abatiani, y el antiguo vicepresidente de esa compañía, Eduardo Leite. Ellos fueron condenados a 15 años y 10 meses de cárcel. Y el expresidente del Consejo de Administración de la firma, Joao Ricardo Auler, recibió una sentencia de 9 años y 6 meses de reclusión, según se conoció ayer. Ellos fueron encontrados culpables de corrupción activa y pasiva, lavado de dinero y fraude en licitaciones. Y son parte de casi 100 ejecutivos de las principales constructoras del país que han sido detenidos, sospechosos de haber participado en esta red de pago de coimas que se estableció en Petrobras con directivos de la compañía para asegurarse los contratos de la petrolera. Y lo último que les quiero contar antes de ir a la pausa son detalles de cosas insólitas, digamos, que se han ido conociendo de la fuga del Chapo desde la cárcel de alta seguridad del Altiplano, ahí en México. Una fuga repleta de fallas. Bueno, o si no se le quieren llamar fallas, se le pueden llamar, como lo hacen también algunos medios, graves omisiones o absurdas omisiones, que al finalmente fueron las que permitieron la fuga. Se han identificado cinco, comillas, errores, por no llamarlo de una forma peor. Esto del privilegio de la celda única, súper sencillo, ¿no es cierto? Él se movía en su celda, y hacía lo que quería, tenía puntos ciegos además, donde podía, entre otras cosas, cavar un hoyo, ¿verdad? Si no hubiera estado en una celda única, se pudiese haber evitado la fuga, y esta no es una medida en absoluto excepcional. Guzmán se benefició de la celda única, y además de muchas visitas, 500 desde febrero de 2014 cuando fue encarcelado. ¿Cuánta lima o lo que sea le pueden haber entregado a esas personas? Pista libre para el túnel. El cartel de Sinaloa tiene historia de túneles, de pasadizos. En Chihuahua, en Sonora, en Baja California construyeron más de 100 para poder burlar la frontera con Estados Unidos, y esa actividad le valió de hecho al Chapo el apodo del señor de los túneles. También tenían como objetivo las cárceles, ¿verdad? El cartel había logrado también sacar a operarios encarcelados a través de túneles. Bueno, era perfectamente sospechoso, o sea, sospechable que en el caso del Chapo pudiese ocurrir algo parecido. Lo otro, el que los cómplices del Chapo actuaron a cara descubierta. Dicen que por $94,000 en efectivo compraron en abril pasado el terreno de la casa está donde se supone que llegó el túnel, sin complejo también, se pusieron a construir a 1.500 metros de la cárcel, que tiene a los presos más peligrosos de México. Y a un kilómetro, todo esto de un regimiento de infantería. Se hicieron los trabajos, los primeros al aire libre. Nadie preguntó qué era lo que se estaba haciendo. Cuando se empezó a hacer el túnel, tenía una planta de 200 metros cuadrados. Creció sin que nadie preguntara absolutamente nada. Y sacaron, como ya sabíamos, 3.250 toneladas de tierra. Tampoco nadie preguntó de dónde salía esa cantidad de tierra. También está el aviso de la DEA, porque después de que fue detenido, el Chapo no se quedó quieto. La Agencia Antidrogas de los Estados Unidos supo que se estaba moviendo él y sus secuaces dentro de la cárcel para buscar la forma de liberarlo, y la DEA advirtió de esto. El gobierno negó haber sido informado, pero la DEA no niega haber traspasado la información. Y finalmente, el fracaso del control interno. En el año 2001, el Chapo se escapó de la prisión de máxima seguridad de Puente Grande, y se acuerdan que lo contábamos, iba oculto en un carro de ropa sucia. Por 8 años vivió ahí como quiso, mujeres, fiestas, lujos, etcétera. Y cuando se fue, ante la posibilidad de ser extraditado a Estados Unidos, se descubrió que había corrompido a 62 funcionarios, entre ellos al director de la cárcel también. O sea, cero control interno. Muy bueno esta nota que publica el diario El País sobre la fuga del Chapo, con estas, a lo menos 5 fallas u omisiones graves, o vistas gordas, también se le podrían decir. Son las 7:30 de la mañana. Escuchando a Steve Miller Band, un grupo estadounidense de blues rock liderado por Steve Miller, guitarrista y vocalista. Esta canción, Jet Airliner, aparece en su álbum de 1977, Book of Dreams. Bueno, la vamos a escuchar completa este viernes a las 20:30 horas en edición limitada Duna Retro, volando canciones en el aire. Ese va a ser el tema de esta semana en el retro con nuestro Juan Manuel Astorga, que mañana debería estar de vuelta aquí con nosotros, ¿no? Y viene volando también. ¿Sabías que por este mes, si contratas un seguro de auto en Seguro Falabella y lo pagas con tu CMR, te puedes llevar un Samsung Galaxy S6 o un iPhone 6 en 36 cuotas iguales de solo $13.990? Aprovecha esta oportunidad y elige el que más te guste. Y recuerda que contratándolo online quedas asegurado inmediatamente. En Seguro Falabella están contigo. Que tu jubilación sea lo que esperas depende de ti. Infórmate ahora sobre las formas de mejorar tu pensión en afphabitat.cl y contrata tu APB. Así podrás decir, Habitat me explicó y yo ahorré. Itaú presenta una nueva forma de moverte por tu ciudad. Bike Santiago, uno de los sistemas de transporte más sustentables y modernos del mundo, que estará en 14 comunas de la ciudad con 200 estaciones y 2.000 bicicletas. Itaú, sponsor oficial de Bike Santiago. El mundo cambia. Itaú cambia contigo. Nos vamos a la pausa para volver con la actualización de las noticias. Nos vamos con Steve Miller Band. Siete de la mañana con 35 minutos. Actualizamos la actualidad. Eso hacemos aquí, sí. Josefina, sí, buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, muy bien. Muy bien, gracias. Comenzamos los titulares. La Moneda se encuentra buscando la fórmula para cortar la extensión de huelgas en las pymes. El titular de Hacienda, Rodrigo Valdés, expuso las posibilidades, las posibles alternativas durante la reunión del Comité Político de La Moneda con dirigentes de la nueva mayoría y así perfeccionar el proyecto de la reforma laboral. Por su parte, la SOFOFA indicó que un 78% de las huelgas ilegales se concentran en el sector público y advirtió que la reforma se hizo en base a un diagnóstico errado. El gobierno admitió que en el programa no se fija una fecha para la nueva constitución. El Ejecutivo advirtió en privado, según publicó La Tercera, que el plan de gobierno no establece un término para el proceso. Por su parte, la vocera de la nueva coalición de centro-derecha, Alejandra Bravo, aseguró en Terapia Chilenses que en el próximo gobierno del presidente Sebastián Piñera debería salir una nueva carta fundamental. Por el caso Corpesca, la Fiscalía indaga lavados de activos y decretó que la investigación quedará bajo reserva por 6 meses a partir de ayer. El fiscal nacional Sabas Chaguán notificó vía mail a los distintos intervinientes del caso. Por su parte, el Ministerio Público solicitó separar las causas Penta SQM, por lo que hoy el fiscal nacional podría referirse a las nuevas medidas en la investigación. El candidato presidencial estadounidense Donald Trump sigue creciendo en los sondeos. Esta vez duplicó a sus rivales de las primarias republicanas. El magnate, luego de sus agresiones contra los inmigrantes mexicanos, y el senador John McCain, se consolidó como el líder entre los candidatos opositores por encima de Scott Walker y Jeb Bush. El magnate surcoreano Chung Moon-jong analiza presentarse a las elecciones presidenciales de la FIFA. El empresario del grupo Hyundai, que fue vicepresidente del organismo entre 1994 y 2011, pretende ser el nuevo regente del organismo, debido a que, según él, buscará marcar el comienzo de una nueva era en la FIFA.
Gracias, José. Están analizando a través de su cuenta de Twitter, están anunciando los trabajadores de la Confederación de Trabajadores del Cobre movilizaciones a nivel nacional. Parece que tienen tomado todos los accesos, a lo menos en Calama, y la paralización es por el acuerdo marco en el contexto de la reforma laboral. Interesante va a ser seguir qué es lo que pase ahí. Revisemos el informe del tiempo. Tenemos a esta hora de la mañana 0,5 grados, medio gradito, con una humedad del más del 90%, máxima esperada de 17 grados para hoy, con el cielo despejado. Viña y Valparaíso, 15 grados de máxima, cielo despejado. Temperatura actual, no me aparece la temperatura actual. La máxima para Concepción, 12 grados, con el cielo más bien nuboso. Y para Puerto Montt, hoy día va a estar nuboso, mañana debieran retornar las lluvias, la máxima esperada en los 10 grados. La calidad del aire está empezando a deteriorarse, pero todavía se mantiene buena, al menos en la mitad de las estaciones de monitoreo. Finalmente le echamos una mirada a la cuenta de Twitter de la Unidad Operativa de Control de Tránsito para ver qué es lo que está pasando en las calles de Santiago. Vamos a seguir atentos al anuncio que están haciendo los trabajadores del cobre, que son los subcontratistas en definitiva, sobre las barricadas y las tomas que están haciendo en los accesos de los principales centros mineros del país. Hay alerta ambiental hoy día, no afecta a los catalíticos, recuerden, sí a los sin sello verde 901 y 2. Había problemas en el túnel San Cristóbal con los conquistadores, pero está ya habilitado el acceso, aunque hay un procedimiento por una colisión en Américo Vespucio al norte, con Independencia en Huechuraba, que era lo que estaba generando los problemas. Son las 7 de la mañana con 39 minutos. Venimos hablando hace un rato de la gratuidad, porque es una oferta programática de la nueva mayoría, porque se le ha intentado colocar algunos matices a ese ofrecimiento. En su momento el entonces ministro Nicolás Izaguirre había asegurado que la gratuidad solamente sería para las universidades pertenecientes al CRUCH. Quedó una tremenda batahola, entre otras cosas por parte de los institutos profesionales y los centros de formación técnica, que quedaban fuera de esto debido a la declaración del requisito de no lucro, cosa que sí está permitido por ley en el caso de este tipo de instituciones, ni hablar también de las universidades privadas fuera del CRUCH, acusando una cuestión que parece fundamental en la discusión, que es ¿qué es lo que se está buscando acá? ¿Privilegiar la bandera y la pelea por el lucro y el no lucro, o proteger a los más vulnerables? Esa era la gran pregunta, y respecto de la cual, por ejemplo, rectores como el padre Fernando Montes pedía consecuencia al gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. Bueno, se desdijo en algo. Nicolás Izaguirre dijo que podía estudiarse la posibilidad de que otras universidades entraran, pero la ministra Diana del Piano, después de que el ministro Rodrigo Valdés y la propia presidenta pidieran priorizar, porque la plata simplemente no alcanza para todo, volvió atrás y anunció que efectivamente la gratuidad a contar del 2016 va a estar disponible solo para las universidades pertenecientes al CRUCH. Bueno, ¿quiénes son los que efectivamente quedan fuera a partir de esta situación? ¿Vale o no vale aplicar criterios de gradualidad en esto? ¿Durante cuánto tiempo podría aplicarse esa gradualidad de manera que esto fuera efectivo? ¿Conviene o no conviene al final? Y esa es la gran pregunta, que haya gratuidad de manera más masiva. Queremos hablar de esto con Raúl Figueroa, que es el director ejecutivo de Acción Educar, a propósito de dos estudios que aparecieron, de hecho, publicados durante el fin de semana sobre el impacto de la gratuidad en la educación superior. ¿Qué tal, Raúl? Bienvenido, buenos días.
Hola, Connie, buenos días, muchas gracias.
A ver, ordenemos un poquitito, porque hay hartas cifras, ¿verdad?, en los estudios que ustedes están presentando. Primero veamos cuál es el impacto respecto de los sectores más vulnerables, con el anuncio que tenemos hasta el día de hoy, ¿verdad? ¿Quiénes son los que quedan fuera y con qué efecto finalmente?
Claro, lo que anunció la presidenta y que luego ratificó la ministra fue que la gratuidad para el 2016 era solo para alumnos del 60% más vulnerable de las universidades del CRUCH o de institutos profesionales y centros de formación técnica acreditados
y sin lucro. Lo que deja fuera el INACAP,
por lo que deja fuera, por ejemplo, INACAP, claro. A otras instituciones que tienen buena acreditación y que están organizadas como sociedades comerciales, y a todas las universidades privadas creadas con posterioridad a 1980 y que también están conformadas de acuerdo como la ley lo permite. Uh-huh. ¿Eso qué significa? Significa el universo del 60% más vulnerable, si uno toma todas las instituciones, es del orden de 650.000 alumnos. Si uno aplica solo con las restricciones que ha establecido el gobierno, te deja que solo un 35% de ese universo podría optar a la gratuidad. O sea, estaría beneficiando de un universo potencial del orden de 650.000 a no más de 250.000 alumnos. Si lo llevas al mundo de los institutos profesionales y los centros de formación técnica, donde están además los jóvenes más vulnerables del sistema, es aún más dramático. Solo el 20% de los alumnos más vulnerables se verían beneficiados. Entonces, acá lo que pasa es que quedan, como tú bien lo describías al principio, hay muchas preguntas, muy pocas respuestas concretas y muchas dudas, tanto respecto del fondo, es decir, ¿conviene que Chile avance en una lógica de gratuidad universal? Y despejado eso, que no está despejado, ¿cómo lo hacemos? Y la manera de hacerlo tiene que ser de una manera sistémica, con las características de nuestro sistema de educación superior, respetando la diversidad, la autonomía, la libertad.
Quedémonos, o sea, a mí me encanta entrar en la discusión de si debiéramos o no tener gratuidad, digamos, pero ya, si uno asume que al menos hay un porcentaje de gratuidad deseable, ¿verdad? Sí. A lo mejor no es el 100%, pero sí hay uno que es mayor que el que tenemos hoy día. La gradualidad también es una cuestión obvia, sobre todo a la coyuntura económica. ¿Cómo debiera aplicarse esa gradualidad entonces? De manera de mejorar la performance, si tú quieres llamarle de alguna manera, de este tema.
Yo creo que la manera de avanzar, yo consigo, hay que avanzar, hay que hacerlo en forma gradual, y hay que hacerlo sacándose las ataduras del programa de gobierno. ¿Y cuáles son esas ataduras?
El lucro.
Que no puede ser vía becas, otra atadura. Y esas ataduras, la verdad es que son absurdas para las características de nuestro sistema. ¿Qué creo yo que tendríamos que hacer? Que no lo digo yo, lo dicen varios, digamos. Bueno, avancemos en términos parejos, no discriminemos. Como primera cosa, primera premisa, no discriminar en la medida. Y por lo tanto, en vez de apuntar al 60% más vulnerable de un segmento específico, bueno, bajemos la vara de la vulnerabilidad y, por ejemplo, con los mismos recursos del orden de $500 millones, beneficiemos al 30% más vulnerable de todo el sistema que vaya a instituciones acreditadas, para poner también una barrera de calidad que parece razonable. ¿Y cómo? Perfeccionando las becas, que es algo que hoy día también existe y que Chile las ha sabido administrar y que además tiene otros beneficios, que por supuesto tienen que mejorarse, pero si uno pone los esfuerzos en mejorar las becas, en hacerlo no discriminatorio, hoy día las becas ya discriminan. Hoy día el sistema de becas le entrega mejores beneficios a los alumnos de las universidades del CRUCH respecto de las privadas e incluso respecto de los institutos y los centros de formación técnica.
¿Qué pasa con la distribución territorial, si tú quieres llamarle de alguna manera de esto? Porque también apuntamos, ¿verdad?, a descentralizar de alguna manera la educación, y el sistema que se está proponiendo concentraría absolutamente las ayudas.
Efectivamente, si uno mira hoy día, por ejemplo, en el caso de los institutos profesionales y centros de formación técnica, hay 7 regiones del país donde los alumnos no podrían acceder a la gratuidad. En solo 10 ciudades de Chile podrían acceder a la gratuidad sus alumnos.
Eso tiene que ver con la naturaleza de las instituciones y eso
es lo interesante. Esto no es porque no existan instituciones en todo Chile. Chile tiene una muy buena cobertura y está bastante bien descentralizada, pero esta medida tiende más bien a concentrarla en Santiago, Valparaíso, Viña del Mar.
Y a cambio de eso es que el gobierno está proponiendo crear CFT o institutos profesionales estatales, claro, en el fondo, para terminar con eso, en vez de... A mí lo que pasa, la pregunta es, la primera respuesta que dio Nicolás Izaguirre cuando hizo este anuncio, ¿te acuerdas? Fue, lo que pasa es que tenemos que mejorar la institucionalidad. Bueno, pero ¿por qué no partimos por mejorar la institucionalidad entonces?
Evidente.
Y terminamos y hacemos una transición, y si no queremos lucro tampoco en los CFT o en las IP, terminemos con el lucro y damos el paso siguiente.
Evidente.
Pero, bueno, claro, estamos de nuevo colocando la carreta delante de los bueyes.
Y lo complejo de esto es que se pretende llevar adelante a través de la ley de presupuesto del próximo año. quedan dos meses para que se, para que se presente la ley de
presupuesto. ¿Con qué costos? ¿Con qué costos, Raúl? Conversamos con Raúl Figueroa, director ejecutivo. ¿Con qué costos para el Estado se lleva adelante una medida como esta?
Bueno, esto implica, la medida anunciada el próximo año son 500 millones de dólares. La gratuidad universal son 4.000 millones de dólares adicionales. ¿Eh? 4.000 millones de dólares.
¿De dónde?
Y si a eso tú le agregas que es importante mantener la tasa de crecimiento que ha tenido el sistema chileno, porque además la fórmula de gratuidad es muy compleja, implica fijar aranceles y fijar cupos. Uh-huh. Eso tiene una cantidad de efectos negativos. Uh-huh. Restringe el sistema, le pone un techo a la calidad. Y cuando tú fijas cupos, lo que estás perjudicando es precisamente a los más vulnerables. Los sistemas de educación superior crecen por los más pobres. Los más ricos ya van a la educación superior. El que no va porque no tenga cupo, no va porque no quiere, a diferencia de los más
vulnerables. La cobertura crece a medida que van entrando.
Y por lo tanto estos cálculos son bien conservadores. Si tú quieres jamás mantener una tasa de crecimiento conservadora de un 3%, hay que agregarle 1.000 millones de dólares adicionales. Y claramente Chile no tiene esos recursos, con una medida que además pasa a ser muy regresiva. Y bueno, la verdad es que este debate está bastante hay más la impresión que el debate está muy decantado, pero que lamentablemente en quienes tienen que tomar las decisiones parece que ese decantamiento no se ha hecho carne todavía, porque si uno mira a nivel de expertos, académicos, hay bastante consenso de que la gratuidad universal es una medida que tiene que evidentemente revisarse tanto como objetivo y también en su mecanismo de fondo, porque
la gente escucha mucho, Raúl, hablar del crutch. Como que están los crutch y los no crutch, y los no crutch al final terminan siendo... ¿Cuál es la gran diferencia? En términos como de institucionalidad, para que la gente entienda cuál es la lógica institucional de estructura con la que opera el sistema universitario. Claro. Y el sistema de educación superior, no te quiero decir solamente el universitario, incluyendo también a los CFT y los IP. Sí. Las universidades tienen una fecha, algunas entran dentro de esa categoría, tienen una ley que las permite conformarse de una determinada manera, que se supone que donde el lucro no es posible, pero nos enteramos que a través de otras fórmulas algunas lucran, etcétera. Explícanos un poquitito el mono general.
El marco general. Chile tiene 160 instituciones de educación superior. De esas, 60 son universidades y el resto son institutos profesionales y centros de formación técnica. Si uno se queda en las 60 universidades, 25 de esas universidades pertenecen al llamado Consejo de Rectores.
¿Perdón?
Pertenecen al Consejo de Rectores de las universidades chilenas. Son 25. Y lo que las caracteriza es simplemente el hecho de que existían antes de 1980, uh-huh, o son derivadas de esas universidades. Por ejemplo, la Chile, que tenía una presencia en todo Chile y se cogieron las universidades del Estado regionales. Y ahí hay universidades del Estado, que son 16, y universidades privadas que pertenecen al CRUCH. Lo que las caracteriza es que forman parte de un organismo reconocido por la ley, que le da directamente acceso directo al Ministerio de Educación, uh-huh, y que tienen fondos directos del Estado. Además de las becas y créditos, que son mejores en este caso, tienen aportes directos que reciben del Estado. Ahora, eso es todo lo que las caracteriza. Si uno dice, ahí están solo las universidades del Estado, no. Hay del Estado y privadas. ¿Están las mejores universidades de Chile? No. Hay universidades muy buenas y hay universidades que están bastante lejos de esa categoría. Fuera del
CRUCH. Pero no tiene que ver con un criterio de calidad al pertenecer o no al CRUCH. Es importante que la gente lo entienda. Tiene que ver con una fecha de formación.
Tiene simplemente que ver con que son universidades que existían antes del 80 o derivaron de esas instituciones.
Correcto.
Y por tanto es una institución que hoy día es absolutamente anacrónica, que no se condice en nada con las características actuales de nuestro sistema de educación superior y que evidentemente tiene que revisarse. Por ejemplo, partir por revisar esa institucionalidad parece mucho más sensato. Esa y otras más, digamos, el sistema de calidad, probablemente una regulación más concreta y un mecanismo de fiscalización más efectivo, son cosas que son fundamentales para dar otros pasos en miras, y esto es bien importante, a cumplir con un objetivo. El objetivo que se tiene que fijar Chile es mejorar el acceso de los más vulnerables a la educación superior, uh-huh, asegurar calidad en ese sistema. La gratuidad es un instrumento y no es el mejor instrumento para lograr esos objetivos, y yo creo que ahí está la gran confusión.
¿Hay alguna diferencia institucionalmente hablando entre las privadas que están en el CRUCH y las que están fuera?
No, el simple
¿se
hecho...
¿Se rigen por la misma institucionalidad?
Por la misma institucionalidad. La gran diferencia es que las que están dentro del CRUCH reciben aportes basales del
Correcto.
Estado, y por tanto las que están fuera solo se financian a través de sus aranceles. Y por eso no es raro ver a veces que las universidades fuera del CRUCH, y sobre todo las que tienen mejor acreditación, tienen aranceles más caros, porque su única fuente de financiamiento son los aranceles.
¿Qué pasa con los CFT y los IP, que tienen una institucionalidad totalmente distinta, tienen una data distinta también, tienen una, o sea, de hecho, pueden lucrar? ¿verdad? Su conformación, aunque hay sin fines de lucro, como el Duoc y como otros más, hay algunos que son igualmente grandes, gigantescos, que cumplen, me imagino, con el rol deseable. Yo siempre pongo como ejemplo el INACAP, porque me parece insólito que el INACAP haya quedado fuera de una situación como esta, porque en su conformación institucional, o sea, organizacional, tiene fines de lucro.
Efectivamente, los institutos profesionales y los centros de formación técnica se crean a partir de 1980. Y efectivamente ahí la ley dice que se pueden organizar como fundaciones o corporaciones sin lucro o bien como sociedades comerciales. Y eso la ley lo ha permitido desde siempre. Y así se fueron desarrollando. Y luego que pasaba en los colegios, algunas efectivamente retiran utilidades, otros no retiran utilidades, pero están organizados
de esa manera. En el mundo de los particulares subvencionados.
Exacto. Y por lo tanto, y han recibido también, indirectamente a través de sus alumnos, fondos públicos en becas y créditos subsidiados. Entonces, y aquí, por ejemplo, se dice mucho que los institutos no están acreditados. Efectivamente, si uno mira la matrícula, el 80% de la matrícula de los IPE y los CFT está en instituciones acreditadas, solo el 20% no lo está. Y las más grandes son, digamos, lógicamente el Duoc, el INACAP, que tienen presencia en todo Chile. Hay otros más también, Santo Tomás, Ayep, que tienen lucro, que tienen presencia en todo Chile. Y otros sin lucro que también lo hacen bien. Entonces, de nuevo aquí, el factor lucro no es el elemento esencial para entrar a analizar el sistema. El elemento esencial, en ese caso, presenta una oferta que es atractiva para los jóvenes, que esos jóvenes efectivamente tienen buenos resultados. Fíjate que es bien interesante, los jóvenes en Chile que egresan de la educación superior técnica triplican en promedio la remuneración de un joven que solo llega hasta cuarto medio. Y por lo tanto, tiene un impacto potentísimo en lo que es movilidad social y oportunidades de desarrollo para esos jóvenes. Y para
además, son mucho más creativos, encuentro yo, este tipo de instituciones en la creación de carreras más atingente a los tiempos, ¿verdad? Más innovadoras en lo tecnológico, etcétera, que las universidades. O sea, aquí tenemos una cosa
universalización.
Claro. Todo tiene que ser universidad con carreras tradicionales. Y ese es el mundo que abre, en el fondo, las opciones en campos laborales nuevos.
Claro.
Porque además muchos de ellos trabajan en coordinación con empresas, etcétera. Entonces tienen una mirada, una perspectiva totalmente distinta.
Claro.
Y la cantidad de jóvenes que acceden a esa educación, porque tiene horarios también que son más fáciles, son más baratas.
Y se adecua más a las capacidades.
Sí, exactamente.
Hay un tema bien importante que es la diversidad del sistema. Se tiende a criticar a veces la diversidad de nuestro sistema. Y yo creo que es fundamental. Porque ¿qué es lo que implica un sistema heterogéneo? Implica que existen muchas alternativas para jóvenes de distintas características.
Correcto.
Distintos talentos, distintas capacidades, distintos recursos, distintas necesidades. Y por lo tanto, uno tiene que potenciar eso más bien que restringirlo. A mi juicio, la creatividad universal, como está diseñada, produce todos los efectos contrarios.
Y por lo tanto, queremos puros médicos, queremos puros abogados, queremos... Claro, esa es parte del defecto que tiene. Ya, pues, oiga, aparte de Mercurio y La Tercera, que publicaban el fin de semana los estudios, ustedes deben tener una página web, ¿no se pueden ver?
En la página es www.accioneducar.cl.
Raúl Figueroa, director ejecutivo de Acción Educar, 1,000,000 de gracias por venir, que esté muy bien.
Gracias, Connelly.
Bueno, esta discusión persiste, así como la de la carrera docente, que tiene divididísimo el Colegio de Profesores, que completó ayer 50 días de paralización. No solo con el liderazgo de Jaime Gajardo cada vez más cuestionado, sino que además poniendo más dudas todavía sobre el futuro de la educación pública, que es, mira la paradoja, la que se quiere fortalecer justamente con la reforma. Nos vamos, terminamos este de una en punto. 7:55 vienen las noticias. Luego comenzamos a hacer, junto a Nicolás Vergara, Hablemos en Off. Muy buenos días.